Y ahora nos toca hablar contigo, Domingo, aunque le ha robado tiempo a Juan Miguel. Me gustaría que, bueno, estás aquí por varias cosas. Hemos dicho que del Javier Malpey va a ser un poco el guerrero o la guerrera en el sentido de defensa del paisaje, ¿no? Y bueno, pues al igual que Pedro Carreño, pues el otro día te escuchaba, digo, pero si estás, llamaste ayer a la tertulia, digo, pues ¿qué va a contar en el Jable Malpey?
Hay muchas cosas que contar, Sofía.
Bueno, cuéntanos un poco la situación de ver cómo se destruyen esas gavias y qué se podría hacer, porque en teoría, en el Cabildo se dice que hay pues esa legislación para defender la gavia, pero luego estamos viendo lo contrario, porque no dejan de deteriorarlas. Cuéntanos un poco.
Vamos a ver, yo tengo una visión muy peculiar de Fuerteventura, que me da mucha pena lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos que los cabildos insulares tienen potestad sobre el territorio, con distintas leyes, normas, y si no, las pueden redactar. Hay una cosa que se llama el PIOF, el Plan de Ordenación de Fuerteventura. El Plan de Ordenación del Territorio de Fuerteventura no está aprobado definitivamente. Entonces hay ahí un despropósito que parece que no les interesa sacar todo eso adelante. En ese PIOF debería estar contemplado todos los suelos que son susceptibles de ser protegidos y deberían de tener una vigilancia exhaustiva sobre esos territorios. ¿Qué es lo que ocurre en Fuerteventura? En los últimos 20 o 30 años, las poblaciones de Fuerteventura han aumentado de una forma brutal, ¿no? Una progresión geométrica, ¿no? Entonces resulta que aquí llega cualquier persona de cualquier sitio, incluso majorero, y han comprado un terreno o han heredado un terreno. Entonces se creen que en ese terreno, porque la propiedad del suelo es de ellos, pueden hacer lo que les da la real gana, ¿no? Entonces hay unas normas que hay que cumplir. ¿Qué sucede? Como todo el mundo quiere tener un sitio donde poder vivir, pues la fórmula más fácil, ¿cuál es? Presento un permiso en el ayuntamiento para un cuarto de aperos, el concejal de turno me da el permiso, con ese permiso solicito el agua agrícola, porque previamente planto pues 10 higueras, 5 granaderos, 15 olivos, lo que se me ocurra, ¿no? Entonces con eso me dan el agua agrícola y a partir de ahí, en cualquier sitio, empiezo a hacer una construcción. El que tiene dinero, la hace bien hecha. El que no tiene dinero, arrima una ruló, pales de madera y un montón de cuestiones, todo tipo de apatuscos para poder hacer una vivienda y poder vivir. Un cuarto de apero debe estar ceñido a una infraestructura que esté de acuerdo con tus necesidades como agricultor. Es decir, si yo tengo dos gavias y voy a plantar 10 olivos, 15 higueras o lo que sea, no puedo tener una vivienda hecha o no puedo colocar una ruló. Porque si cada persona que compra una gavia en Fuerteventura tiene derecho a hacerse un cuarto de apero, todo el territorio estaría salpicado de cuartos de apero. Y es lo que está pasando actualmente en la isla. Es decir, cualquier persona en espacios naturales protegidos, en volcanes, en montañas, en valles, en cualquier sitio, te plantan un contenedor o te plantan una ruló y te hacen una empiezan a arrimar pales de madera y poco a poco te van haciendo un chamizo. Ese chamizo lo convierten en vivienda y después ahí se quedan. Después el cabildo o el ayuntamiento de turno les pone por sitios que eran servidumbres de paso, ni siquiera habían caminos, sino tú si tenías una finca y yo lindaba con la finca tuya, había una cosa que se llamaban servidumbres de paso. Es decir, para que tú pudieras sacar tu cementera hacia el camino principal, eran servidumbres de paso, que eso se hacía con camellos, bueyes, se sacaba toda esa agricultura, todo ese forraje o legumbres o lo que sea que se plantaba en las gavias. Entonces, todo eso se ha distorsionado. Entonces, el cabildo tiene que poner coto a todo eso y los ayuntamientos. Entonces, ¿yo qué haría? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que el Cabildo Insular de Fuerteventura, que es quien tiene las máximas competencias en el territorio, junto con los distintos alcaldes, yo los llamaría, tendría una reunión y diría, señores, somos reserva de la biosfera. somos una isla ultraperiférica.
O sea, que quien no está haciendo...
los dos.
Hay desidia es la
de
reserva
todos.
De la biosfera, ¿o qué?
No, que si tú eres reserva de la biosfera, tú tienes que digamos, que proteger tu territorio con las leyes vigentes. Uh-huh. Y si decimos que está prohibido construir en las gavias, ¿cómo permites tú que un sistema de gavias en cada una de las gavias en un cuarto de albero, que se transforman en viviendas?
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, la semana pasada lanzó una nota de prensa haciendo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y bueno, en coordinación con entre el Cabildo, Ayuntamiento y todas las administraciones competentes, para evitar este tipo de acciones que pues dañan el paisaje majorero, ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo denuncias que hay hechas de agua Nane desde el 2002, 2012, bueno, principalmente porque son zona cepa y hemos visto que se han ido no solamente, vamos, o sea, que han seguido para adelante y han seguido sumando desastres. ¿Cuánto? O sea, cuartos permitieron un cuarto de apero, pero es que ahora está todo lleno de caravanas y de, no sé si será basura porque ya ni me quiero arrimar ahí. Pero bueno, una de las cosas que anuncian ellos es que este tipo de instalaciones en suelo rústico se encuentran tipificadas de acuerdo con la Ley del Suelo y los espacios naturales de Canarias como infracciones que pueden acarrear sanciones de hasta 150.000 euros. Y lo que no sé...
Sofía, en todos estos años solamente he visto 3 o 4 casos de derribo de sitios de este tipo. 3 o 4 casos nada más. El resto permanecen impunes. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se les ha escapado de las manos. Es decir, si tú tiras uno, tendrás que tirar el resto. ¿Por qué aquel sí y por qué aquel no? Si has dejado construir a uno, el resto dice, ¿por qué aquel construye y yo no? Entonces tú coges un coche, coges los caminos que van de detrás de la Oliva hasta Corralejo, y desde Corralejo hasta el Cotillo, el Roque, las Ares, toda esa zona. Te vas al centro de la isla, todo lo que es los volcanes de Tiscamanita, Pozo Negro, todo eso. Te vas a la Florida, a todos los barrancos del sur de la isla. Te vas a los valles del norte de la isla, Vallebrón, Guijey, El Time. Todos esos barrancos están llenos de cuartos de aperos, la caldereta de cuartos de aperos ilegales. O sea, que no tienen proyecto. Vamos a ver, si tú vas a hacer una finca...
A mí me preocupa, por ejemplo, en la Caldereta he visto que las lomas de la montaña se están... no sé si es positivo o no es positivo. Están plantando árboles, pero ya han plantado su caravana y todas las chozas habidas y por ahí. Entonces, mira, yo no sé si esas plantaciones vienen a ayudar a algo o vienen a que en 3 años se ha abandonado, tienen su casa y aquello es la erosión.
Muchos de esos sistemas que se han hecho es precisamente para conseguir el agua agrícola. Y la finalidad de conseguir el agua agrícola es para luego hacerme una vivienda, un chamizo donde poder vivir. Pero yo entiendo también a la gente, porque en el sentido de que si tú resulta que a mí no me das alternativas habitacionales para yo poder vivir y yo tengo un trozo de terreno, que es lo que está pasando, hay gente que ha venido a trabajar de fuera y tú te vas por la misma costa, incluso vete ahí a, ¿cómo se llama?, el Parque Holandés, la playa abajo, el Jablito, te vas ahí y ahí verás que hay un montón de yosos, ellos con autocaravanas, no sé qué, y hay gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no ha generado suelo para que la gente pueda vivir. Entonces los distintos ayuntamientos de la isla tendrían que generar un suelo urbano. Los pueblos deben de crecer de dentro hacia afuera. Entonces, cuando una persona tiene un solar o ha comprado un suelo que no se puede construir, pero él tiene que construir para poder vivir, arrimar una rulo o lo que sea, el ayuntamiento debe disponer de un suelo y le permuto ese suelo por un sitio, por otro suelo donde sí se pueda construir y tenga las facilidades para poder hacerse una casa. Y si no tiene dinero, me demuestra que es insolvente, yo, ayuntamiento, le facilito el proyecto. Y ese suelo que él tiene en las afueras o que se lo ha comprado en el municipio pasa a las arcas públicas. ¿Para qué? Para proyectos científicos, para hacer cualquier infraestructura que sea necesaria en el futuro, para 50.000 cosas. Porque a un ayuntamiento no le cuesta nada generar suelo. Lo puede hacer. Y después hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Fuerteventura es la isla más larga del archipiélago canario. ¿Vale? En superficie, uh-huh, a marea vacía. Es la más larga de todas las islas. Tenemos 5 o 6 agentes de medio ambiente. Tú mandas 2 para Lobo, 1 que se pone de baja y 3 que quedan para vigilar toda la isla. ¿Tú crees que una isla de como Fuerteventura se puede vigilar con 3 agentes de medio ambiente con el crecimiento poblacional que tenemos? Porque la isla necesita vigilancia. Temas de marisqueo, temas de furtivismo de pesca, un montón de asuntos, temas de construcciones ilegales.
¿Qué? Hombre, yo ahí lo que veo es que se está gastando mucho dinero en tonterías, perdón, porque son tonterías. O, por ejemplo, pues en el parque tecnológico se ha gastado en biodiversidad para que los drones controlen desde arriba lo que no está escrito, ¿no? Lo vamos a escuchar. Yo voy a ir a esa sesión que es Eduardo Pereira González, que él es el director del aeropuerto, que va a contar el control de la biodiversidad desde las plataformas aéreas tripuladas remotamente. Centro desde el Isibel C de Fuerteventura. El caso es que luego no tienen personal para ir, porque tú llamas y dices, oye, que están sacando agua aquí y hay unos tarros canelos criando. Pues pasado mañana iré porque no tenemos posibilidades. Claro, entonces, es el ser humano que tiene que seguir siendo preferente ante las máquinas, parece que en Fuerteventura no está.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Es lo que yo te digo. Es decir, hoy en día tú coges el Google Map. Yo lo he hecho montones de veces en mi casa. Yo voy al Google Map a mi casa y me sale las instalaciones de mi casa, de la finca, todo al milímetro perfecto. Medio ambiente solamente tiene que abrir Google Maps, entrar, hacer una panorámica de toda la isla y se dan cuenta de todas las cuestiones ilegales que hay en la isla. ¿Por qué no lo hace? Porque ¿sabe lo que pasa? Que hay una, digamos, una relación política entre las ilegalidades y el político. ¿Por qué? Porque a la hora de haber un proceso electoral, yo sé todo lo que hay ilegal en Fuerteventura. Y entonces, en un momento dado, yo le digo a fulanito, oye, fulanito, si no me tienes una vivienda media... No te lo digo así, pero te lo insinúo. Y tú ya enseguida me vas a votar, porque si no es que te van a atacar en las ilegalidades que tú cometes. Y eso es la gran desgracia de esta isla. Mira, este verano yo me quedé asombrado. Es decir, yo fui una tarde al Cotillo con mi sobrino. Eran las 5 y fuimos a ver Calderón Hondo. Que da pena, o sea, tú miras el Calderón Hondo y ves el poblado Comanche, que han hecho de Calderón Hondo para allá, hacia el norte, hacia Corralejo, hacia el Cotillo, hacia la Punta del Faro, y te quedas asombrada, ¿no? Pero bueno.
Majanicho está también peor. Majanicho, la urbanización está ahí, la cepa está, es un caos realmente.
El Barranco del Jable. El barranco de los encantados, de los enamorados, es una reserva, eso es un espacio natural protegido. Sin embargo, tú vas por la tarde allí y te encuentras 100 guiris con perros paseando, coches para arriba, coches para abajo. Sí,
yo he visto ahí discotecas montadas de noche de ácidos.
Se fueron una montaña ahí por la cara, una montaña que hay ahí, y cogieron piedras de todo el territorio, hicieron como una figura geométrica en la tierra que tiene un diámetro inmenso de no sé cuántos metros, en una tierra que no es ni de ellos, y ahí hacen unas movidas medias espirituales y no sé qué, si lo has visto cuando vas a la playa.
Es terrible.
Es terrible y nadie pone orden en esas cuestiones. O de repente escuelas surferas clandestinas que se te van por ahí y luego aparcan las tablas de noche y hacen sus fiestas en todo, desde Corralejo, desde el Cotillo hasta Majanicho. Ahí hay cientos de caravanas acampadas de noche. Uh-huh. Y nadie dice, se quedan allí, amanecen allí, comen allí, marisquean allí, y nadie dice nada. Y después dice, está prohibido acampar.
Lo peor es que hacen sus necesidades también ahí.
Hacen sus necesidades.
Te pisas un moñigo.
Y pisan flora y fauna protegida, porque son espacios protegidos. Entonces, tan difícil es, son 5 municipios en la isla. Tú vas a Europa y tú no puedes colocar una acampada donde te dé la gana. Tú vas a la península, tú no puedes acampar donde te da la gana. hay una serie de camping y usted va al camping y después usted se mueve con un coche, en guagua, lo que usted quiera. Pero oye, lo que no puede ser es que en Fuerteventura acampe todo el mundo como le da la gana. Lo que te iba a contar, una noche fui a Corralejo a bañarme, era tarde noche ya, me di un baño en la escala del Cotillo y voy a las duchas. Había una cola de más de 30 personas, de mujeres y chicos, con toallas y niños, con toallas y champú, de caravanas para ducharse ahí. O sea, al precio que está el agua de Fuerteventura, ¿tú sabes cuántos miles de metros cúbicos se gastan todas las duchas de las playas públicas? Porque después vienen los surferos, los windsurferos, y lavan las tablas ahí. Playa Blanca, ¿cuántas escuelas clandestinas hay que no tienen monitores ni tienen nada clandestina de surf en la isla?
Domingo, se nos acaba el tiempo y nada, decirte que, bueno, que seremos el azote de para que el paisaje de Fuerteventura renueve, se restaure.
Yo lo que le pido urgentemente, mira, yo esto sinceramente lo digo y no tengo por qué esconderme. Yo he hablado esto con Lola García, lo he hablado con Carlos, lo he dicho en Antena, se lo he dicho a todos mis amigos y mucha gente está de acuerdo, pero quien tiene que poner cartas en el asunto son los ayuntamientos y el cabildo. No hay otra. Si ellos, que son los responsables políticos de lo que ocurre en la isla, no toman medidas, ¿quién las va a tomar? ¿Yo como ciudadano? ¿Cuántos años llevamos denunciando cosas a Fuerteventura a través de Agonane o de Benmajé? ¿Cuántas cosas llevamos denunciando y no nos hacen ni puñetero caso? Lo de las aljibes del norte. ¿Tú crees que hay derecho que aljibes centenarias, que son históricas, que mataron la sed a miles de personas durante muchísimas décadas, que fueron ellos a mano, a pico y pala, por un montón de agricultores del norte de la isla de Fuerteventura para tener agua para los ganados y para eso? Eso se lo está encargando para hacer chalés y se han cargado todas las acogidas de esas aljibes, como así lo ha dicho Pedro Carreño y está a la vista de todo el mundo. ¿Dónde está la sensibilidad de nuestro político? Todo eso debería estar protegido, porque hace poco hubo una conferencia de Domingo, el gerente del agua, y resulta que dijo que esas aljibes había que protegerlas. Pero es que resulta que el cabildo le tira la pelota al Consejo Insular de Agua. El Consejo Insular de Agua se la vota al cabildo. El cabildo al ayuntamiento. Y mientras tanto, la máquina sigue trabajando y se sigue encargando.
Ya se ha levantado el hormigón. Pues agradecerte, Domingo, estos minutos, este tiempecito.
Hay una cosa que es importante.
Pero muy rápido.
Que la quiero decir. Desde hace varios meses, y yo diría que más de un año, se están metiendo con la ceba que viene a la orilla del mar. Desde que yo soy niño y anterior a mí, las cebas siempre han venido con el invierno, vienen y van. Son nutrientes marinos, son beneficiosos para los océanos. Ahí viene un montón de larvas. ¿Qué sucede?
¿Me abres otro?
Pero te lo voy a decir rápido.
Vamos a hacer un programa dedicado a la ceba, ¿te parece? Y con científicos que nos cuenten.
Claro, luego... Porque es que resulta que ahora el Cotillo, como han echado cemento sobre la misma playa, cuando viene el mar, echa la ceba sobre la plataforma de hormigón y entonces a los restaurantes dice que le molesta a los turistas por los malos olores.
Es de
vergüenza.
Vamos a hacer un programa de radio dedicado a las cebas, si te parece.
Sí, yo creo que sería muy importante hacer.
Y considerando que todos los ámbitos, porque sé que hay zonas donde esta ceba se utiliza también
para abono y para
los animales.
Pero tienen un bien natural, no sacarla para quemarla.
Pues hecho. Queda dicho que se hace un programa del Jabla Malpey sobre la ceba. Vamos con el siguiente tema y bueno, cortinilla. Pues en esta ocasión vamos a hablar con Wynn Geirnar de Clean Ocean Project. En estos momentos creo que se está realizando unas jornadas en Gran Canaria bastante importantes de turismo azul. Y bueno, nos contaba la posibilidad de que Fuerteventura fuera reserva de surf a nivel mundial. Es solamente, bueno, no lo va a contar ahora, pero sé que es, hay una en Portugal y otra en Inglaterra, en toda Europa. Vamos a escuchar a Wim. Pues hoy en el Hable al Malpey damos una buena noticia. El Clean Ocean Project, colaboradores de este programa, que siempre están luchando porque haya menos plástico en el planeta y soluciones ambientales ante tanta contaminación, pues han sido los promotores de una cosa muy bonita, que es conseguir que Fuerteventura haya quedado entre los 5 primeros lugares en el proceso de solicitud para convertirse Reserva Mundial del Surf. Y tenemos con nosotros a Wim, el presidente de Clean Ocean Project, para que nos explique un poco en qué consiste el ser nominados en este ámbito a nivel mundial.
Sí, pues fue una buena noticia estar elegido entre los 5 primeros para ser elegido Reserva Mundial de Surf, que solo se elige un lugar al año. En España no hay ninguno, en Europa hay uno en Portugal y hay uno en Inglaterra. Entonces, las olas y la biodiversidad de Fuerteventura son un recurso único y precioso que debemos proteger. Luego de ver cómo las construcciones planificadas y la visión general de futuro de la isla no consideran la protección y valoración de las rompientes. Entonces hemos decidido iniciar el proceso de convertirla en Reserva Mundial de Surf.
La verdad es que es muy interesante porque estamos viendo cómo pues el modelo de turismo intenta cambiar y cómo ahora mismo pues el turismo azul está en boga, ¿no? Estamos viendo que muchísimos millones de euros para apoyar todo lo que es el turismo relacionado con el mar. Entonces, de cierta forma, esto es como un premio, ¿no?
Sí, efectivo. Si se está aportando, apoyando estas iniciativas, pues es una noticia fantástica. Si vemos el ejemplo de la Bahía de Corralejo, que hay unos rompientes en un casco urbano, entonces en estos días, que es temporada alta para surfear, se ve cientos de personas disfrutando de las rompientes y estas personas comen, se alojan, alquilan, compran en Corralejo. Entonces es una economía muy sostenible y también es muy limpio porque las olas, generar las olas no consume nada. Eso llegan a las costas tal cual y van a estar ahí mañana, en una semana y también en 50 años. Entonces es un recurso a valorar y a proteger.
Y bueno, esto significa estar entre los 5 mejores del mundo, significa que el año que viene os volvéis a presentar, me imagino.
Como este año llegamos, digamos, un poquito al último momento y no conseguimos completar todo el proceso, ya es buena noticia que fuimos nominados. Este significa que Fuerteventura realmente es un candidato para convertirse en el primer Reserva Mundial de Surf en España.
Pues escuchábamos a Wim, una buena noticia, quedar entre los 5 primeros, a ver si conseguimos estar ahí en Reserva Mundial de Surf del planeta, vamos. Nos vamos a ir ahora a la sección de cultura medioambiental y nos trae Pura Cuenca Roy pues un libro, seguramente. Vamos a ver qué sorpresa trae.
Amitad Ghosh, junto con Salman Rushdie o Andurantí Roy, es una de las voces más reconocidas de la literatura india en lengua inglesa. Recientemente ha publicado en España, de mano de Capitán Swing, La maldición de la nuez moscada, en el que Amitav Ghosh sostiene que la dinámica del cambio climático actual hunde sus raíces en un orden geopolítico secular construido por el colonialismo occidental. La nuez moscada se convierte en una parábola de nuestra crisis medioambiental. Lo narrado sucedió en la isla de Banda. Ese árbol increíble era importante para sus habitantes, no solo a nivel económico, sino cultural. Pero ese árbol se convirtió en una maldición para ellos, porque condujo al exterminio de las poblaciones originarias. Podemos ver cómo esto se ha repetido una y otra vez en el planeta en relación con numerosos recursos. Estamos inmersos, a nivel mundial en la barbarie de las guerras. Amitav Ghosh también pone el foco en ellas y se pregunta: ¿qué porcentaje de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero procede de los usos militares de la energía? No tengo ni idea, ya que este es un área, acaso la única, en la que la bibliografía sobre el cambio climático es misteriosamente parca en cifras. Pero de lo que no hay duda alguna es que de las emisiones relacionadas con el ejército nunca han figurado en las negociaciones internacionales sobre el clima. Esto se debe a que a instancias de Estados Unidos se decidió que las emisiones derivadas de las actividades militares quedarían excluidas de las negociaciones para el protocolo de Kioto de 1997. Desde entonces, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha continuado tratando las emisiones militares nacionales y, en concreto, el combustible líquido para el transporte aéreo y marítimo internacional de forma distinta a otros tipos de emisiones. Como ha declarado la Agencia EFE, la cuestión de las emisiones de gases, el impacto climático que vemos hoy es el resultado de las emisiones que se han hecho hace 100 años. Cuando hablamos de este problema, no debemos olvidar la historia, porque la historia nos conduce al presente. Por ello, hay que leer libros como este para saber de dónde venimos y por qué estamos como estamos, si queremos corregir los errores cometidos.
Pues la verdad es que me cachis en la mar. Realmente uno se queda con el corazón encogido sabiendo que pues todo lo militar no entra dentro de la emergencia climática que estamos viviendo y las olas de calor y el infierno que tenemos encima. Queremos despedir este programa con un poquito de ánimo y la canción que hemos elegido es Solo le pido a Dios. Todo el mundo cree que es de que como la cantaba Mercedes Sosa, pues que era de Mercedes Sosa, pero no, es de León Gieco. Y bueno, estos días es el autor realmente de esta canción, Solo le pido a Dios. Y estos días en las redes sociales él pedía la paz para Gaza y también la liberación para su sobrino secuestrado por Hamas en ese concierto del desierto. Jaco hacía un emotivo concierto donde estaba el Papa Francisco y le cantaba esta canción de Solo le pido a Dios. Y hay que decir que León Gieco es el Bob Dylan de Argentina y ha ganado un montón de Grammys latinos, ¿no? Vamos a escucharle y nos quedamos esperándoles para el martes que viene del Jable al Malpey. Adiós.
Pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.
seca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Dios, que le engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
Aquí la octava edición del potaje científico de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en